Y aquí estamos, señoras y señores. Sin duda estaban esperando esta segunda parte del Golem. Como recordarán, se lo prometimos. Y vamos a cumplir. Tobias Schwarzman, ¿cómo estás?
Muy bien, Masa.
Identidad, conversaciones sobre lo judío. Recuerdo que este es el título de este programa en el cual cada dos semanas ahondamos, buscamos temas con cierto desorden, porque somos así todo y yo, pero que creemos que tienen realmente, dentro de este desorden está el orden, si lo habrán escuchado en algún que otro de nuestros programas. Tobias, si te parece, recordamos brevemente lo que es el mito del golem del que hablábamos hace dos semanas.
Sí. Lo que estuvimos diciendo la semana pasada era algunas palabras acerca de esta figura enigmática que es el golem, que es una materia amorfa, inanimada, y que se le da vida a partir de una leyenda. El rabino Yehuda Lev le da vida nombrando el nombre de Dios, pero este golem se convierte en un peligro, en algo siniestro, porque se vuelve contra su creador. A pesar de que es una amenaza contra las fuerzas que, amenazan a la comunidad judía en los años 1580, 1600, este golem de pronto se convierte en una amenaza contra su creador. Esta sería la línea principal de este mito, que tuvo sus derivaciones en el siglo XX, siglo XIX, siglo XX, y dijimos también que era un precursor de esta obra famosa llamada Frankenstein, escrita por Mary Shelley, que todo el mundo conoce, por supuesto, y que es una especie también de monstruo que se vuelve contra su creador, que es el doctor Frankenstein. Y parece ser que lo que vos dijiste de un orden en el desorden, que compartimos las dos, también hay un orden en este desorden del golem, en el sentido que si tú sigues las líneas de esta leyenda, las podemos encontrar en el siglo XX muy claramente expuestas, pero está oculto el origen, tanto en las figuras de los superhéroes, que los chicos, los niños conocen también, como Superman, Linterna Verde, todos los que quieras, donde, siempre hay un superhéroe bueno y un superhéroe malo, pero que los dos tienen poderes, y que de alguna manera aquello que es el villano, el superhéroe villano, es alguien que fue bueno, pero que se convirtió en malo. Esto tú lo ves en todo lo que tiene que ver con las historietas, y también con el tema de los robots. Yo voy diciendo títulos, ¿no? Esto está presente también en la literatura, ya un poquito más, a principios del siglo XX, en la literatura y también en el cine. El golem ha tenido una importancia crucial en el expresionismo alemán, a través de una película de 1920 dirigida por Paul Wegener, que se basó en una obra, en un libro que recomiendo, de Gustav Meinrick, que se llama El Golem, que creo que salió por Tusquets, por la editorial española. Este libro es de 1915, y lo importante de la película, aparte de que es una película basada sobre la leyenda judía en Alemania, es que está ambientada, y si tú la ves, y también la recomiendo, yo creo que en los videoclubs, en los cineclubs, debe estar, y si no, en internet seguro que está ambientada en el gueto de Praga, con una ambientación absolutamente nueva, que precede de alguna manera al clima posterior del nazismo. Y esto no es una apreciación mía, obviamente. En la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos, digamos, atravesaba la imaginería judía el hecho de que el golem apareciera para salvarlos. También esto apareció en la Segunda Guerra Mundial en relación al nazismo. Es más, hay una, obviamente que es una leyenda, aunque dicen que está basada en algún punto real, donde un oficial nazi de la SS en Praga entra a la sinagoga Altneue Schule, donde se supone que el golem está escondido, y trata él de liberarlo para usarlo a favor de las fuerzas alemanas. Y obviamente cae fulminado por haber tocado esto intocable. Uh-huh. Esto en relación al desorden que implica pensar el golem en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Pero hay algo que por ahí sí es una línea lógica, que es el golem y su poder destructor, que él no lo pidió. Igual que Frankenstein, igual que el monstruo de Frankenstein, no ha pedido tener un poder destructor. Eso lo ha creado el hombre. De la misma manera, hay una película de James Whale de 1931, donde están los robots. Tú sabes que la palabra robot, uh-huh, es una palabra rusa que tiene su raíz en el tema de trabajo.
Sí.
Rabochi, los que trabajan. Uh-huh. Pero los que trabajan, digamos, mecánicamente, así como el golem, que en realidad quien lo dirige es un hombre, o son hombres, pero estos hombres se ven sobrepasados por la fuerza del golem o por la fuerza de los robots. Y esto nos lleva, si tú te fijas en la palabra golem, empieza a aparecer muchísimo en la ciencia ficción, y lleva también a un tema muy interesante, muy importante, que toca mucho al judaísmo, que es el tema de la ciencia como un enorme golem de nuestros días. Como vos dijiste la otra vez muy bien, el dios de nuestros días es la ciencia, entonces, que avanza, por supuesto, para el bienestar de los seres humanos, pero muchas veces se vuelve en contra. Es como un golem creado por el hombre y que no hay posibilidad de controlar los resultados. En este sentido, se presenta ante el judaísmo preguntas éticas. Si lo creado por la ciencia y la tecnología es compatible éticamente con las líneas del judaísmo. Y te doy un ejemplo. No solamente la cuestión de crear vida a partir de la ciencia, los clones, la clonación, sino también la posibilidad de manipular cuerpos humanos para crear otros cuerpos humanos. Y esto presenta ante el judaísmo y ante la ética judía muchos problemas. Si es posible la creación de vida, que por el lado de la ciencia es totalmente posible, ¿cómo lo toma el judaísmo? Justamente en Israel hoy, tú sabes que tanto en el Mahon Weizmann como en la Universidad de Tel Aviv y en otros lugares donde la ciencia, digamos, avanza en la investigación, hay departamentos de nanotecnología. Uh-huh. Y a la vez conviven esto, que en Israel, digamos, ha tenido un desarrollo muy importante, con la gran cantidad, la población ortodoxa, que, bueno, tiene sus, a ver cómo decirlo, sus reparos ante este golem que ha creado la ciencia, digamos así. Es decir, hay cosas que no se tocan. Ese sería el mensaje.
Es como un llamado a los límites, como un ojo.
Exactamente, exactamente. Así como el Rabí Yehudá León se dio cuenta que hay cosas que no se pronuncian, que no se tocan, que no se deben hacer, en este caso del mito del golem, el nombre de Dios impronunciable, como tú dices, hay un llamado a los límites, muy difícil, porque la ciencia no va a parar, y no es porque, digamos, la ciencia no es una persona, son los científicos. No hay límites para eso, y bueno, esos límites que se han traspasado, es probable que se vuelvan en contra del hombre.
Lo que pasa es que la naturaleza del hombre de alguna manera es trascender su propia naturaleza, quiero decir, o también incluso separarse de la naturaleza y de las limitaciones que ésta le impone. O sea, parece inevitable, ¿no? Como es obligatorio en el hombre intentar traspasar esos límites.
Sí, así es. Quizás antes el límite estaba dado por una idea de que la cosa de los cielos es de los cielos y la cosa de la tierra es de la tierra. Hoy en día los cielos son de los hombres también. Traspasar los límites es también llegar a la luna, también llegar a Marte. Bueno, pero que eso tiene consecuencias éticas tiene un impacto muy fuerte en el alma del ser humano, genera muchas veces mucha más angustia que alegría, vamos a decirlo así. Y este tema de que el límite antes estaba interno al hombre, uno hoy podría decir que no hay ningún límite ético que impida la clonación, por supuesto, la inseminación artificial, por supuesto que no, la forma de crear vida. Y esto, mira, yo me acuerdo en el año 69, estando en Israel, había carteles enormes pintados en la pared, no eran carteles, eran letras pintadas en la pared, lo voy a decir en hebreo y después lo traduzco, que decía, cerca de los hospitales, sobre todo de uno, de Sharei Tzedek en Jerusalén, donde decía, Amenateach Meitim Ushutfoshel Nazar, el que hace autopsias es socio de Nazar. Es decir, la prohibición de hacer autopsias, justamente en hospitales que tenían una línea, digamos, cercana a la ortodoxia, no permitía hacer autopsias, porque eso es tocar un cuerpo que es, en ese momento de la muerte, sagrado en el sentido de impuro y puro a la vez. Y entonces cuando se tenía que... ¿Por qué ponían esos carteles? Era la época de Nazar, imagínate, ¿no? Había un límite ético que era, bueno, no se puede hacer autopsias, pero bueno, estaban los médicos que tenían que saber por qué había muerto alguien. Digo algo casi ingenuo hace 40 años, que hoy ya no es el que hace autopsias el socio de Nazar. Ya es otro problema. El que crea vida sin un hombre y una mujer es socio del diablo, digamos así. Y de alguna manera, digamos, volviendo un poquito al tema de los superhéroes, esto, digamos, entra en el imaginario de la gente, y hay un concepto que lo quería traer, un concepto del Talmud, que es el concepto de Yetzer Hará. En hebreo quiere decir literalmente el impulso malo, pero en realidad se refiere al impulso creador.
Ese es el malo.
Incluso el Talmud tiene un chiste. Sin el impulso malo, Sin el Yetzer Hará no habría hijos. Sin impulso malo una gallina no pondría un huevo. Mira qué interesante, ¿no? Es decir, el impulso de la creación está dicho como Yetzer Hará, el impulso malo, pero que en sí mismo lo que tú dices, ¿no? Está, digamos, la utilización de ese impulso para la creación. Y entonces, el límite se lo tiene que poner el hombre mismo.
Es muy interesante porque realmente plantea un conflicto ético irresoluble. Somos hijos del impulso malo todos.
Así es.
Sin esa maldad no estaríamos. Seguir estando tal vez responde también a seguir esa maldad. Y de algún modo también es lo que le pasa al golem. Tú antes hablabas de los buenos y los villanos en los superhéroes. No es exactamente así con el golem, puesto que no termina siendo un villano. Es un ser que es creado para hacer el bien.
Pero ni él, digamos, yo diría que el golem sufre de su propia fuerza, porque no puede dejar de crecer, ni puede dejar su propia naturaleza de aplastar al rabino. Y entonces es alguien que no pidió ser creado, y que, si tú transformas estas palabras, en algo irresoluble en el hombre, donde ha sido creado, vamos a decir así, para vivir en este mundo feliz, la felicidad le está negada. Digamos, no puede contra su propio impulso de destrucción. Y si uno se pregunta por qué hay guerras, por qué hay violencia, y no precisamente porque somos tontos, hay algo en la naturaleza humana que contradice la posibilidad solo de construir. Está también la posibilidad de destrucción. Y yo creo que el golem tiene toda esa connotación. Y viendo, digamos, las obras literarias y las películas que se han hecho en relación a esto, hay una de Woody Allen... seria, una película seria de Woody Allen, recién me acabo de acordar, creo que se llama, ay, qué pena que no me acuerdo el nombre, Niebla,
oh. Ah, sí, la película expresionista, Sombras y Nieblas, sí. Creo que es Sombras, sí. Y Nieblas, o Luces y Nieblas, sí.
Donde está ambientada en blanco y negro.
Sí, con la música de Kurt Weill de fondo.
Ahí está, pero menos mal que te acordás. Bueno, sí. Es muy parecida esa ambientación a la ambientación del golem en la película de Wegener. Porque hay algo de lo siniestro que está alrededor del golem. Y donde el hombre está atrapado como en un laberinto, ¿no? Es como para verlas, porque es muy, muy interesante retomar la metáfora del golem como algo inacabado. Tú decías recién.
Sí, perdona.
Sí. No, como algo inacabado, como una materia inacabada todavía, ¿no? Como es el hombre.
No, es que con lo que estás diciendo, de alguna manera está muy ligado a cierta estética expresionista, el golem, tal vez porque lo hemos visto en un cine concreto, tal vez porque imaginamos ese gueto de Praga de una manera muy expresionista también. Y al fin y al cabo también responde ese expresionismo a una voluntad de entender al malo, por decirlo de algún modo. No estoy pensando en películas que no tienen que ver, pero M. el Maldito, por ejemplo, también de la misma época, con ese monólogo final de Peter Lorre, que es un asesino de niños, y que al final hace un speech donde uno cae en ese terrible momento en el que casi lo puede llegar a comprender. Es algo muy moderno, al fin y al cabo, y muy peligroso también.
Muy peligroso, porque así como decía en toda su obra Hannah Arendt, ¿no? La banalidad del mal es esta cuestión en donde entender la maldad es entender la propia maldad. Eso no quiere decir justificarla, pero tú te encuentras ante una indecidibilidad, digamos así, que te obliga a ponerte en un lugar o en otro. Inclusive a pérdida, ¿no? Sabiendo que uno va a perder. En el sentido de que la comprensión del mal también fue un tema importantísimo en el judaísmo, y el judaísmo tiene una posición con respecto al mal, que es no al mal.
A la vez que somos hijos somos hijos de la acción mala.
Así es. Así es.
Ay, qué complicados que somos.
Es así. Sí, por suerte.
Sí. No, desde luego. Toba, se nos está yendo el tiempo y yo te propongo que, ya que hemos mencionado la banalidad del mal y estamos entrando en esto, que en el próximo capítulo ahondemos un poquitito más.
Como no, me encantaría, y sobre todo retomar a Hannah Arendt con algunas cuestiones que me parece que son tan actuales como en la época en donde ella escribió y existió.
Perfecto.
Ella misma lo vivió.
Buenísimo, pues ya tenemos tema para la semana que viene. Para el próximo programa, que será dentro de 2 semanas, si te parece lo dejamos entonces por ahora aquí, pero bueno, estos temas los vamos a seguir tratando dentro de 15 días.
Cómo no, con mucho gusto.
Muchísimas gracias, Toba. Señoras, señores, muchas gracias a ustedes también por seguir ahí. Volvemos en 15 días y seguimos buceando. Sure.